¿Qué onda con la gente que bla, 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 bla y al final no deja las cosas claras?
¡Bravo! Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy es nuestro episodio número 153 y vamos a hablar, como bien hiciste referencia, del episodio 19 de la temporada 8. Se llamó The Yada Yada, uno de los grandes clásicos, me parece. Y se transmitió el 24 de abril de 1997. Yada, yada, yada.
Yada, 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 que ciertamente no veo mal que el subtitulaje en español diga bla, bla, bla. No, porque total. Nosotros no utilizamos yada, yada, yada. Pero lo más que empata, lo que más corresponde es el bla, bla, bla. Cuando la gente dice sí, bla, 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 bla.
De hecho,
en lugar de explicar algo, sí.
Yo tengo una pregunta para ti. ¿Habías escuchado o has escuchado de alguien más fuera de Seinfeld que diga yada, yada, yada?
Pues es que aquí en español no, pero no es algo que ellos hayan inventado. Fue algo que simplemente retomaron de la forma de hablar popular.
Nunca lo he escuchado en
estaba viendo referencias que desde los stand-ups de Lenny Bruce utilizaba el yada yada, que tampoco lo inventó él. O sea, sí, cuando alguien quería abreviar algo, es que fíjate que hoy tuve el podcast de Cine Primer y yada yada yada, pues ya estamos ahorita en el de Seinfeld.
Se me hace más familiar el la di da di da de Annie Hall.
De Annie Hall, sí. O, insisto, el bla 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 de aquí. Creo que sería el equivalente, lo que nos queda claro. Y lo que nos hace, pues, entender mejor cómo están utilizándolo allá en el
episodio. Hubiera estado padre que el capítulo de hoy hubiéramos nada más dicho, pues se ven y pues bla, 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 y pues ya, nada más, termina.
Y bla, 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 y es uno de los clásicos.
Ándale.
Sí, es uno de los clásicos. Me parece que, o sea, de la segunda mitad de la serie o de las temporadas finales, sin duda alguna, posiblemente sí llegue al top 10, pero bueno, ya lo tendremos que checar ya que hayamos revisitado los 180 episodios de esta serie. Vamos en el 153, ya vamos demasiado avanzados, estamos a punto de terminar la temporada 8, nos falta la 9 y final, y pues Ivanovich, ahí vamos, ya vamos de gane.
El episodio final va a ser un regalo de cumpleaños mutuo para ti y para mí.
Sí, en diciembre. Si seguimos con nuestra constancia, que sí queremos seguir, a pesar de las adversidades de los tiempos, los compromisos y las faltas de muchas cosas.
Oye, pues el episodio comienza con otra de estas conversaciones que me encantan, de estas personas que se, para el momento histórico en el que se transmitió, que se atrevieran a abrir un episodio con una conversación totalmente banal y tonta. Me encantan. Uh-huh. En esta ocasión son Jerry y George en el baño haciendo esta cosa que estoy seguro que estás muy en contra, igual que yo, que es hablar con otro hombre cuando están los dos en el baño.
¡Con quien sea!
Claro, sí. Y dice, pero están hablando de qué cinco libros, le pregunta Jerry a George, ¿qué cinco libros te llevarías a una isla desierta? Y George dice, tienen que ser cinco, porque
no, no dice, se le ocurre. ¿Tengo que leer cinco libros?
Ay,
es una genialidad. Y dice, bueno, uno. Dice, los tres mosqueteros. Ya lo leíste, no, lo estoy guardando para la isla. Entonces, lo increíble, lo que está padre de esta secuencia, es que están de espaldas, están haciendo pipí, están en los orinales del baño, y no les estamos viendo los rostros. Por cierto, que esto también habla un poquito del nivel al que había llegado la serie en términos de producción. Ya para una sola escena como esta, les habían construido su set, su pequeño set del orinal, del baño, ¿no? Para que pudieran hacer esto. Y después dice Jerry, ¿sabes qué? Vamos a volver a empezar. Te voy a cambiar la pregunta. Chamberlain favorito, ¿Wilt, Richard o Neville? Y aquí sí es una broma muy anglosajona porque se está haciendo referencia a personajes pues de su cultura en varios sentidos. Wilt Chamberlain era un jugador de básquetbol. Richard Chamberlain es el único que conozco. Es el actor de cine y televisión. Y Neville Chamberlain fue primer ministro de la Gran Bretaña antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. El que escoge de favorito es Richard, que salió en una miniserie muy famosa hace muchos años, Ivanovich, que se llamaba Shogun. Él es el protagonista de la serie Shogun. Y apareció en muchas otras cosas más.
Hoy podríamos preguntar, ¿quién es tu Chris favorito? Chris Pratt, Evans, Pine.
Nolan. No, o sea, sí está muy complicado. Acuérdate que ya me estoy haciendo muchas bolas con los cruises. Oye, saludos a Jesús Amarillas, que anda por allí, a Manuel González, Arturo Edo, qué gusto. Arturo es súper archi recontra fanático también de la serie de Seinfeld, y si nos sigue acompañando seguramente nos va a hacer algunas aportaciones. Él dice, to make a long story short.
Ese efectivamente. Sí, lo he escuchado. Bueno, pues de ahí nos vamos a la cafetería de siempre. Están Jerry y George con una nueva novia de George, a quien no conocíamos, y es ella quien va a introducir al universo de Seinfeld el famosísimo Yada, 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 que le da título a este episodio. Les está contando que una amiga de ellas tuvo una enfermedad, que se enfermó en una tina y pues Yada, 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 se había comido una ensalada que estaba mal. Se dan cuenta ellos que esta forma de contar historias es muy eficiente. Cuando ella se levanta y Jerry le dice, oye, me gusta este tipo de conversaciones, me gusta el Yada Yada. Entra en ese momento un personaje que hace mucho que no veíamos, Bryan Cranston, como Tim Watley, el dentista, y les informa que ahora es judío, hace 2 días se convirtió, y al retirarse hace un chiste de judíos, y esto va a llamarle mucho la atención a Jerry, porque, pues, oye, acabas de ser judío, no sé si esté correcto que hagas eso.
Oye, varias cosas. Este es un episodio que se siente también muy generoso en términos de los actores invitados que están aquí en el episodio. Por una parte, Bryan Cranston como Tim Watley, que insisto, como tú lo mencionas, ya había hecho varios episodios con este personaje, 3 o 4, todavía tiene uno más para la 9ª temporada, eso está increíble. Habrá otras sorpresas, ahorita las vamos comentando conforme vayan apareciendo a lo largo de la historia que estamos mencionando. Y este episodio fue escrito por Peter Melman. Peter Melman sí es el de la nariz y el de todas estas, el del body odor y demás. Él trajo a colación este tema del Yada Yada, porque justamente se conocía una chava que lo utilizaba muchísimo y pues me pareció interesante meterlo en el episodio y que era algo que se utilizaba mucho para nosotros. Él no se imaginó el alcance que iba a tener el término Yada Yada en la cultura popular estadounidense y de quienes vemos series a lo largo de todo el mundo. Entonces, sí está interesante esa parte y pues sí quería mencionarlo.
No tiene cosas corporales este episodio, pero no se lo noto.
No tanto, pero el Yada Yada, pues es una. Que el personaje hable de esa manera, digamos que se vuelve una característica importante. Sí. Y en la anécdota de Latina, pues ahí está una cuestión corporal, ¿no? Porque justamente dice George, la plática empieza con George, oye, hoy estuve en Latina, ¿y cómo estaba? O sea, estaba desnudo. Dice, bueno, una amiga se enfermó allí, ¿eh? En fin. Ahí están esos pequeños detalles.
De ahí nos vamos al departamento de Jerry, están Jerry e Elaine, y justo Jerry le está diciendo de que Tim Watley ya se convirtió en judío y ahora cree que puede hacer chistes sobre judíos.
Sí, perdón, lo que voy a decir de Peter Melman es que efectivamente él se encontró con un amigo que le hizo una broma judía y de repente como que se ofendió Peter Melman y dijo, no, es que él se convirtió hace 20 años, pero aún así siento raro que me la haga. Y dije, ¿cuánto tiempo? Y se quedó reflexionando, que es una reflexión muy de Larry David. Sí. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en que se convirtió al judaísmo e hizo su primera broma? Y dice, ¿qué tal si es un par de días después? Y eso me parece que es un detallazo para el personaje de Watley.
Órale, sí, totalmente. Elaine nos informa que le habló por teléfono Beth Luckner. Y ahí ya la conocíamos, en un momento lo vamos a volver a ver, es interpretada por Debra Messing, sí.
Sí.
Y Jerry siempre le ha gustado, pero siempre ella ha estado emparejada, entonces lleva bastante tiempo esperándola, Y Lane le dice, pues ya se te fue porque se divorció, digo, se separó y ya se va a volver a casar. Y pues Jerry se le fue la ventana que tenía para haberla conquistado. Y me encanta el comentario de Jerry que dice, tengo que meterme esta cosa de internet, estoy tarde en todo.
Está buenísimo. Además, dicho hace tantos años, por supuesto que tiene mucho mayor sentido.
Y Lane le dice que esta Beth y su nueva pareja están buscando adoptar a un bebé y la pusieron a ella como una de sus referencias para la agencia de adopción.
Así es, iba a tener que ir a hacer ese asunto. Mientras están en eso, entra Kramer con Mickey, que también tenía rato que no lo habíamos visto. Es este personaje que hace una excelente pareja con Kramer. Recordemos que ellos se conocieron como dobles de cuerpo para actores televisivos. Mickey hacía se ponía como stand-in para un pequeño niño, porque él es una persona pequeña, y Kramer para el papá. Y a partir de eso forjaron esta amistad que tiene un jaloneo muy interesante y que presenta a tanto a Mickey como a Kramer en una dupla muy clásica de comedia física, que creo que les sale muy bien a ambos.
Y sí, y la diferencia de tamaño es parte de lo que hace ese juego físico tan...
Una de tantas cosas, y de personalidades, porque Mickey es entrón y es engreído y es pesadito también la forma en la que se lleva con Kramer. Y aquí entran con un beat clásico, no vienen los dos personajes vestidos. Oye, ¿a quién le queda mejor esta playera? Y se dan, y Lane les hace que se den la vuelta para que... y lo hacen simultáneamente.
Y bueno, de ahí nos vamos a ver a la novia de George de nuevo. Están en el carro. Ella le está contando una historia de que yada, total que le hicieron un facial gratis en la tienda. Él de verdad se le queda viendo y le dice, me encanta platicar contigo. Ella le pregunta, oye, qué padre carro tienes, es de tu papá, ¿te llevas bien con ellos? Y George aprovecha esta gran frase, no para ahorrarse tiempo en una historia, sino para más bien no hablar de algo de lo que no quiere hablar. Y nada más dice, sí, yada, nací y pues ya.
Ahora, lo que es increíble es que ni siquiera sabe utilizar bien el yada, George. O sea, el yada es un puente para ocultar información, pero llegas a una conclusión. Todavía le dice ella, ¿y yada qué? Dice, no, yada. Pues sí. O sea, ya no le termina de decir nada de la relación que tiene con sus padres.
Pero funciona muy bien. Uh-huh. De aquí nos vamos a la cita ya de Mickey Kramer.
Que habían mencionado previamente, habían dicho que pues les va tan bien juntos que hasta se habían ligado a dos mujeres en el Gap, en la tienda de ropa, que habían quedado de ir a verse más adelante.
Y no sabían quién era cuál, se dieron cuenta que nadie, no, sabían los nombres, pero no sabían quién era quién. Y ahorita en la cena, pues siguen tratando de ver con cuál de las dos se va a quedar cada uno de ellos. Parece que son intercambiables, al parecer. Sí. Pero está chistoso porque empiezan a tratar de encontrar gustos similares o cosas que los unan, ¿no? Entonces empiezan a decir, a mí me gusta tal cosa. No, a mí también. Y a ver con cuál de las dos son más
empatantes. Compatibles.
Ajá. Así pero pues es. No llegan a ninguna conclusión hasta que llega el vino, vino Merlot, y resulta que a todos les gusta, entonces pues menos van a poder llegar a una...
Pero además no había. Dice, ay, a mí me gusta el Merlot, me encanta el Merlot, a mí me fascina el Merlot, oh, yo vivo para el Merlot. Y el mesero, no hay Merlot. Una gran puntada.
De aquí nos vamos a la oficina de la agencia de adopción. Está Elaine ya en su entrevista. El entrevistador le pregunta que si conoce bien a... ¿Cómo se llama él? No apunte su nombre. ¿Beth y Adrián?
Arnie.
Recordaba la A. Sí. Y Lane les dice que sí, que son muy buenos amigos, que salen mucho, que a Arnie le gusta mucho el cine. De hecho, le gusta tanto que la primera vez que salieron juntos fueron al cine. Y Lane se le olvida por completo con quién está hablando, incluso ni siquiera lo voltea a ver.
¿O cuál es el propósito de la plática?
Y empieza a contar la historia de la primera vez que salieron y que él le metió una gritoniza porque estaba interrumpiendo la película que fueron a ver. y pues obviamente el señor de la agencia se le queda viendo con una cara de, o sea, entonces pierde la compostura muy rápido.
Exacto, por la forma violenta en la que se puede comportar en cualquier circunstancia, que creo que es el peor comentario que pudo haber hecho, si es lo que quería era apoyar la posibilidad de adopción de esta pareja.
De aquí nos vamos al dentista. Ya vamos a conocer la oficina de Tim Watley, el judío Tim Watley. Jerry está esperando. Y me encantan también estas libertades que se toman aquí ya los escritores. Es que este tipo de detallitos, que George llegue a al consultorio del dentista, cita,
sí,
y que Jerry le diga, ¿qué haces aquí? No, pues yo sabía que tenías una cita y vine. Este tipo de libertades que se toman los escritores para ni siquiera molestarse en justificar algo o justificarlo de la forma más simple posible, solo lo hace alguien que ya se siente bien cómodo y seguro, como un comediante, como George Carlin, que lo vamos hace rato en el escenario, que sube y sabe cómo decir lo que quiera para que funcione. Ya habla de mucho callo de, pues, 8 años de haber estado haciendo esto y funciona muy, muy bien, a pesar de que si lo vieras en otro programa dirías, ¿cómo? ¿Por qué está él ahí? No tiene sentido, pero aquí te lo compras completito.
Pues sí, pero te digo que sí pasa en la vida real ese tipo de cosas, que de repente te aparece alguien, o sea, te dices a un amigo, fíjate que al rato voy a ir a tal tienda, ah, muy bien, y llegas a la tienda y ahí está, pues tú me dijiste que ibas a estar aquí. O sea, sí, sí lo veo totalmente creíble, totalmente creíble, y si no, espero que siga por ahí Arturo Edo, para confirmar que este tipo de cosas sí suceden.
Pues la razón por la que está George ahí es que, en primera, George lo que quiere es comunicarle cuánto le gusta esto del yada yada. Entra Tim y George aprovecha para decirle, oye, es normal que los dientes hagan tanto ruido, se le quedan viendo todos, y George como que entiende ahí la indirecta, una de las pocas que entiende, y le dice, bueno, sí, haré una cita para después.
Sí, que además su personaje ya ha vivido ese tipo de cosas. Siempre habría querido evitarse una consulta oficial y hacer las preguntas como una charla casual, pero no, estuvo bien que le pusieran una hasta aquí en ese momento.
Está ya arreglándole el dentista la boca a Jerry y le empieza a contar otro chiste de judíos. Jerry ya medio intenta quejarse, pero pues no puede, le saca la mano, puede cerrar la boca, empieza a hablar y le dice, oye, ¿realmente crees que deberías estar haciendo chistes así? Y me encanta la respuesta de él, porque además, como que lo dice con tanta seguridad, es nuestro sentido del humor, es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de 5,000 años, le dice Jerry, son 4.
Sí, a lo largo de miles de años. Y todavía cuando le pide algo a la asistente, Tim Watt, el dentista, le dice, oye, Crisi, dame un poquito de fluoruro, un stickle de fluoruro, por favor, ¿no? O sea, ya empezando a utilizar terminología de familia judía.
Sí, terminología yiddish, ¿no? Supongo que es el yiddish.
Así es, así es.
De aquí nos vamos al departamento. Jerry está, se continúa quejando sobre esta nueva cosa que está haciendo Tim Watley con Elaine. Él le dice su teoría, que está casi seguro que él se convirtió al judaísmo nada más por los chistes. Me gustó esta.
Oye, espérame, es que sí es muy, no, suena absurdo, pero es verdad. Mucha gente de la comunidad judía tiene muy buen sentido del humor y hay muchísimos exponentes en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Tienes a Jerry Seinfeld, tienes a Woody Allen, tienes a Mel Brooks, o sea, tienes para dar y regalar. Y sí, o sea, no veo descabellada la teoría de Jerry.
Me gustó aquí lo que hace Jerry, yo lo quiero probar en algún momento. Le hablan para ofrecerle una suscripción a una revista y le dicen, ¿le interesa una suscripción? Y él, sí, y le cuelga. Sí, me interesa, no, fíjate, y cuelga.
Y el público aplaude. Justamente en el, fíjate que el, dos datos. Este episodio dura un par de minutos más que la cantidad de minutos de los episodios pasados. se los permitieron a estas alturas del programa, la cadena, para este episodio en particular, porque eran tantos los personajes y tantas las historias y tantos los elementos que tenían, que pues sí, cortaron varias cosas, pero les dieron oportunidad. Y también me pareció que el Inside Look, el pequeño documental que viene en el DVD, también dura más de lo normal en esta ocasión. Y una de las cosas que platicaban de hacer programas en vivo con público, lo dicen los diferentes actores que participaron, es que tienes que acostumbrarte a recordar tu diálogo, a no saber en qué momento se va a reír el público, porque puede ser cuando los guionistas y demás actores creen, pero no necesariamente. Hay veces que la gente se ríe de otra cosa.
Claro.
Y tienen siempre que estar esperando a que la gente termine de reírse para poder continuar la conversación. Entonces lo platican y después te ponen los ejemplos y sí ves ese timing que tienen que andar cuidando muy meticulosamente. Y, oh, y creo que en este caso sí fue una de las cosas en las que aplican. El público se rió muchísimo cuando Jerry le cuelga a la persona de telemercadeo.
Es que es, creo que, una fantasía de todos, ¿no? Queremos sí hacer eso. En ese momento entran Kramer y Mickey, se están peleando porque para averiguar a cuál de las dos muchachas iba a escoger cada uno, pues Mickey se le ocurrió abrir la puerta y la que se subiera con él, pues iba a ser la de él, ¿no? Entre comillas. Pero pues el que se subió fue Kramer y le está diciendo, pues, ¿cómo te subes tú? ¿Por qué te abriría la puerta a ti? Total, que se empiezan a pelear y tienen otro de estos encontronazos que lo hacen ellos muy divertido.
Pero no sé, dicen, perdón, oye, dicen, ¿por qué no ponemos sus nombres en un sombrero y escogemos? Dices, es que ni siquiera me sé sus nombres.
Pésimo.
O sea, a ese nivel, sí, no, mal, todo mal.
Pero la sugerencia de Elaine es bastante buena. Ella le dice, bueno, la próxima vez que salgan, siéntense ustedes dos en lados opuestos de la mesa y ya que ellas se sienten junto al que les guste a ellas y pues ya.
Esto les lleguen parece temprano, lleguen temprano y se sientan el uno frente al otro.
Esa parte es y será clave.
Súper clave. Y la otra, que también es clave, que lo mencionan en ese momento, es que le dice Kramer, antes del pleito físico, es que todas son tu tipo. O sea, cualquiera. Dice, tú eres el que estás casado, tú eres el que ya llevas 3 matrimonios. y me encanta, vamos, la forma en la que tienen que agarrarlo, Elaine y contenerlo, Elaine y Jerry a Mickey.
Sí, dos personas conteniendo a Mickey está muy chistoso. Nos vamos a la cafetería. George está hablando con ¿cómo se llama la novia?
Marcy, de George? Marcy.
Marcy. George está hablando con Marcy y le está contando que él estuvo comprometido una vez, pero pues yada, y pues ya, ahora ya estoy soltero. Por supuesto, se brinca una parte crucial y muy importante para...
Fundamental.
ella le pregunta qué le pasó a ella, a Susan, y George vuelve a contestar, yada. También ella utiliza esta frase cuando le está contando que está muy cansada porque anoche llegó su exnovio a su casa y pues bla, bla, bla. Total, que estoy muy cansada. Y ese yada en particular sí le hace mucho ruido a George, pero se queda con una sonrisa forzada.
Está buenísimo, pero se queda no, como loco, con una mirada de obsesión absoluta.
Nos vamos a la casa de Elaine, pero en la calle se encuentra a Arnie y Beth que venían a verla. Ellos pues ya les rechazaron el bebé y están tratando de investigar qué dijeron sus amigos, ¿no? Entonces llegaron a preguntarle qué había dicho ella y pues Elaine le dice, no, pues nada, me preguntaron si los conocía, les dije que me caían muy bien, yada, y pues nada, todo bien, ¿por?
ella sí lo supo aplicar.
Sí, muy bien, de hecho. Nos regresamos a la oficina de dentista de Tim Watley. Hay un sacerdote, hay un padre que está entrando a consulta también y le empieza a contar un chiste ahora de católicos. Y Jerry, cuando se van, me gusta que Jerry utiliza la expresión usualmente de Newman para decir Watley.
Sí, de que ya ya cayó de su gracia completamente.
Sí, porque ya vio que sí lo está usando para decir chistes nada más.
No, pero que no solo eso, sino que se convirtió al judaísmo, ahora ya puede hacer chistes sobre judíos, pero además sigue haciendo chistes sobre católicos, porque claro, el chiste que estaba comentando era, ya te conté el chiste del Papa y Raquel Welch en un bote salvavidas, bueno, al rato te lo cuento, entonces dice, Watley.
Nos vamos a la cita doble de Mickey y Kramer, pero no lo hicieron bien, llegaron tarde, ellas ya están ahí para cuando ellos dos llegan, no saben.
Y ellas son las que se sentaron una frente a la otra.
Están sentadas una frente a la otra. Después de discutirlo un ratito, decide Kramer que se va a quedar con Julie, nada más que no sabe quién es Julie. Entonces se acercan y se pelean por la silla. Esta parte se me hizo un poco exagerada, chistosa, pero sí dije, demasiada pelea para estar enfrente de ellas, porque sí se tiran y se agarran y tiran las cosas de la mesa y demás. Muy divertido, pero sí como raro.
Sí, muy exagerado. De hecho, una de ellas tiene que agarrar la mesa para que no termine de caerse, de los jaloneos que se dan Mickey y Kramer.
De aquí nos regresamos al departamento. Jerry se sigue quejando de esto, porque ahora también ya está haciendo chistes de católico. Y Lane le platica el chiste de Raquel Welch, y Lane le dice, es que a mí se me hace que ese no es un chiste de católicos, creo que es un chiste de Raquel Welch.
Y además le hace muchísima gracia.
Sí, Jerry le dice, cree que Tim Watley está buscando la dominación total de los chistes. Y Lane, como siempre, no está...
Inmunidad, es la palabra que utiliza, está tratando de tener inmunidad total para los chistes. Ya tiene las dos más grandes religiones.
Y Lane, como siempre, no está así súper interesada en las conversaciones de Jerry. Y le habla por teléfono a Beth para invitarla a comer, pero nada más le deja un mensaje a la contestadora. Entra George y les cuenta lo que ella le dijo de su ex anoche, qué podría significar ese yada, yada, yada. Dice, no creo que diría yada, yada, yada sobre sexo, ¿sí? Y Lane dice, pues yo sí lo he hecho. Una vez fui a cenar con un tipo, comimos carne, y luego pues yada, 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 y pues ya al día siguiente me fui. Pero dejaste afuera la mejor parte. Y Lane dice, no, sí mencioné la carne.
Era langosta, por cierto.
Ah, langosta, perdón. Sí. Pero muy sí, bueno.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Entra Kramer.
Aquí viene un chiste muy bueno, porque se enoja George y dice, tengo que hacer algo al respecto, y va y se mete al baño, y entonces entra Kramer y dice, tengo que hacer algo, y dice, pues ya te ganó el baño George.
Sí, porque pues el conflicto de Kramer sigue siendo el mismo, no sabe quién es la indicada, cree que puede ser Karen, excepto que no sabe cuál de las dos es Karen, lo cual sigue siendo un problema. De aquí nos vamos al departamento. Seguimos ahí en el departamento. George quiere conocer No, estamos en el departamento de George, ¿verdad? Sí, perdóname.
No, en la cafetería.
Ah, caray, anoté departamento, perdón. Sí. Entonces, estamos con George y su novia, Marcy. Le dice, no, quiero que me cuentes las cosas bien, o sea, ya suficiente con el yada, 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 cuéntame bien. Total, que ella le dice que el facial gratis que consiguió, resulta que es porque se lo robó, se fue sin pagar del establecimiento, nos damos cuenta, nos enteramos que es una criminal, y le dice, bueno, y ahora tú, cuéntame bien la historia de tu comprometida, de tu compromiso. Y ahí sí ya, George ya no tiene tantas ganas de contarle eso.
Así es. Oye, pero no, la forma en la que le cuenta, en la que le pide, oye, tú ya me contaste varias cosas y les dijiste puro yada, yada, a ver, ahora cuéntamelas bien. Y entonces dice, bueno, es que cuando tocó mi exnovio, yo estaba saliendo del baño y estaba completamente empapado. Dice, no, esa no. Esa no. Cuéntame la del maquillaje. Y resulta que le dice que antes de tener el facial y el tratamiento que le hicieron, del que se fue sin pagar, antes de eso se había robado un reloj de la misma tienda.
De aquí nos vamos a la iglesia. Me encanta porque Jerry sí actúa como si en su vida hubiera entrado a una iglesia. Se acerca a una monja que está ahí y le dice, madre, disculpe, madre. Y ella, hermana, hermana, eso es. Pregunta sí. Por el padre Curtis, que es el que fue a la
consulta.
A la consulta con Tim Watley. Lo encuentra en el confesionario, pero me encanta porque Jerry pues, no sabe para qué es esto y se sienta en donde se debe arrodillar. Eso me dio mucha gracia ese detallito.
A mí también me pareció muy chistoso.
Y le platica de lo que está haciendo Tim Watley y le dice el padre, le dice, bueno, esto te ofende porque eres judío. Y él, no, me ofende porque soy comediante.
Esa es la mejor, para mí, la mejor frase de todo el episodio. Sí. La mejor, no me ofende por judío, me ofende por como comediante. Increíble sí. Frase. Y luego le lo acusa, le dice, es que está haciendo las bromas sobre católicos también. ¿Cómo cuál? Le dice, además viejas, bromas viejas. Ya sabe, la del Papa y Raquel Welch. No la he escuchado. Y se la cuenta y se muere de risa el padre. Y dice, oiga padre, no, espérame. Y dice, porque el padre le pide pausa porque se sigue riendo de la broma.
Pero total que le dice que sí, que va a hablar con él y Jerry no termina la consulta, iba a decir. No se va sin antes decirle al padre, oiga, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un sádico y un dentista? ¿Cuál? Que tienen, los dentistas tienen revistas más nuevas. Esto no le hace
caso. Y esa broma. Esa broma no le hizo nada de gracia al padre, hasta le cierra la puertita ahí del confesionario.
Y para esto, antes de terminar la escena, entra George porque... ¿Por qué no? Me hizo divertido ese detalle. De aquí claro. Nos vamos a Kramer, llega a casa de Julie, ya al parecer averiguó quién era.
De Karen.
Ah, de cabeza ya estoy yo igual de confundido.
Sí, estamos igual que ellos.
Y ella le dice, están aquí mis papás de visita, ¿por qué no los quieres conocer? Abre la puerta más y resulta que al igual que Mickey son personas que tienen enanismo y esto pues le sorprende mucho a Kramer. Uh-huh. Nos vamos a la cafetería, está Arnie con Elaine, los dos solos. Él le pregunta, que le diga qué es lo que pasó con la persona de la agencia de adopción. Ella pues le tiene que decir, al final le dice lo que pasó, le dice, se me salió decirle que eras enojón, pero no te preocupes, yo lo voy a arreglar, vas a ver que todo va a salir bien, y él le vuelve a gritar, le dice, pues más te vale, no sé qué, porque todo lo arruinas, y ella, ves, es que no sé por qué gritas, o sea, esos gritos son los que, no soy fan de los gritos.
Pero sí, resulta que el tipo efectivamente tiene un carácter grosero, ¿cómo se dice? Con mucho ímpetu de repente, ¿no? Intempestivo. Sí, eso.
Nos regresamos a la oficina de Tim Watley. Jerry se despierta porque ya sabemos que en los dentistas en Estados Unidos uno lo duermen por alguna razón. Ya lo habíamos hablado. Y Jerry le pregunta, ¿ya terminaste? Y Tim le dice, no, apenas voy empezando. Soy un sádico, ¿recuerdas? Se da cuenta Jerry que pues el padre claramente le dijo lo que había comentado de él y todavía se pone como mártir el dentista, le dice, no sabes lo que mi gente ha pasado, los dentistas, sí, es la profesión con más suicidios, y Jerry todavía, ¿será por eso que es tan difícil conseguir una cita? Muy bueno. De aquí nos regresamos al departamento de Jerry. Kramer cuelga el teléfono, está hablando con Karen, cuelga el teléfono, por fin ya se decidió por una de las dos, pero para esto Jerry se sorprende mucho de que la gente enana pueda tener hijos de tamaño típico, y Kramer le dice, sí, la naturaleza es maravillosa. Pero lo que sí es que Kramer le reclama a Jerry su chiste sobre los dentistas, le dice, y Jerry le dice, es que esa gente es demasiado sensible, y Kramer se ofende todavía más. ¿Esa gente? ¿Cómo que esa gente? Él llegó a este país luchando por crecer, por ser alguien, él es de Nueva Jersey, ¿qué hablas? Pero empieza a hacer esta analogía como si fueran los dentistas, este grupo oprimido por la sociedad.
Y que Jerry sería un intolerante, ¿no? Que Jerry fuera un racista. Y entonces...
Me encanta lo que le dice. ¿Qué esperas? ¿Qué vas a querer después? ¿Que tengan sus propias escuelas? Pues sí tienen sus propias escuelas.
Y le dice Kramer, es que tú eres un antidentista. Y en inglés, antidentite. Y esta es la frase que Melman pensó que era la que iba a pegar en el episodio, el antidentite, que sí está chistoso, pero no se imaginaban, no lo podían calcular. Dicen, es que no, tú crees algo y es otra cosa, que el Yada ya va a ser el fenómeno que convirtió.
Sí, no. Sobre todo porque, sí, no se traduce muy, por lo menos a nosotros en español, porque supongo que es juego de palabras con antisemite, ¿no? Antisemita. Exacto. Pero en español sí ya se pierde muchísimo ahí esa traducción. Pues, así es. De aquí regresa Elaine a la oficina de las adopciones. De adopción. Y le dice, ya, por favor, o sea, mire, me equivoqué, lo dije mal, dele un bebé, el que sea, debe tener algunos por ahí, nada más déselo.
Sí, dele alguno, debe haber alguno en inventario.
Y ella le hace una propuesta indecorosa que él sí va a considerar.
Y dice, ¿lo podemos hacer eso de la manera fácil o lo podemos hacer de la manera divertida? Poniéndose en un plan muy sugerente.
No sé dónde estamos porque no apunté la locación.
Al departamento de Jerry. Llega Beth, Deborah Messing, al departamento de Jerry.
Ella llega y le dice a Jerry que está pensando en dejar a Arnie. Esto, por supuesto, le da muchísimo gusto a Jerry. Le dice, no, pues sí, es que tú tienes que pensar en ti, salir adelante. Ella le dice, ¿crees que pudiera estar acostado con Elaine? Y Jerry, mira, la verdad es que pues yo no pondría las manos al fuego por nadie, ¿no? Lo importante es que ya lo estás trabajando y lo vas a poder sobrepasar. Sí. En ese momento entra Mickey para anunciarles que ya encontró el amor de su vida, tanto que se va a casar con Karen, que es una de las dos chicas que él escogió.
Sí, no Julie, la otra. Porque además, parte del juego del episodio, como casi no hablan ellas, es que tampoco nosotros sabemos cuál es cuál.
No, de hecho no hablan, ¿no? Creo que no tienen ni un solo diálogo. No,
sí, dicen, pues, ¿sí? Pues, le dijo, aquí están mis papás, por ejemplo, ¿no?
Ah, claro.
Pero
claro,
pero sí, al mínimo lo tienen y eso es parte de la confusión que no nada más tienen los personajes, sino también nosotros.
Aquí viene una cosa que no vemos mucho acá, que es un brinco de tiempo. Sale el letrerito de una semana después. Y una semana después ya es la boda de Mickey. No sé cómo organizó una boda en una semana, pero pues eso hizo. Y está chistosa porque Elaine resulta que se entera, ve a Jerry llegando con Beth, se entera que ya están separados ella y Arnie, pero pues ella ya está hasta saliendo con el señor de las adopciones.
Que está con ella en la boda.
Se da cuenta del terrible error que cometió. Le dice, creo que voy a vomitar a Jerry, le dice. Entra George, también le preguntan por su novia y le dice, fue a comprar unos zapatos y pues la voy a ver en de 6 a 8 años.
O meses.
Meses, implicando que pues la agarraron y la van a meter.
Claro, y la arrestaron. Eso está buenísima, esa implicación y esa frase está buenísima. Ah, porque además dice, se fue a comprar unos zapatos para la boda y yada, la volveré a ver de 6 a 8 meses.
Llega Kramer y él no se quiere sentar cerca de Jerry. ¿Sabes qué? Yo prefiero quedarme de este lado. Sigue muy ofendido porque Jerry es un antidentista. Conocemos a los papás de Mickey, que nunca los habíamos conocido. Los actores se me hicieron conocidos, pero no te podría
decir. ¿Cómo que se te hicieron conocidos, Ivanovich? Robert Wagner y su esposa de la vida real, Jill St. John.
Espérame, sí, ya, con los nombres ya, sí, olvida lo que dije. No sé por qué claro, es de entrada es de Austin Powers, de entradísimo.
Así, lo más barato, number two. Austin Powers, sin ningún, o sea, por favor, claro, number two, maduro además.
Sí,
porque
sí,
recordemos que cuando viaja al pasado vemos la versión joven.
Es Rulo. No, perdón, claro, sí, ya uní el nombre, el rostro con razón se me ha conocido, pero
Robert Wagner.
Sí, está muy joven, de como lo recuerdo.
Y Jill St. John, sí. Chica Bond, sí. De Los Diamantes Son Eternos.
Sí, sí, sí. A él lo ubico más grande y a ella mucho más joven. Entonces.
Exacto, exacto, es cierto, correcto también, correcto también, correcto. Siguen casados a la fecha.
Wow.
Después de que cada uno de ellos había tenido 3 matrimonios previos. Y él ahorita está rebasando los 90 años de edad. Robert Wagner, pero sí, una figura muy importante del cine y la televisión, galanzazo de la tele. Yo no sé si viste algún programa que uno de los tantos que tuvo era Los Hart Investigadores, Hart to Hart, eran los personajes y eran una pareja de esposos ricachones que se metían siempre a investigar casos, eran el caso de la semana. Y, y tenían su chofer mayordomo que era el que los cuidaba y les ayudaba.
Creo que medio me suena, pero no estoy seguro.
Sí, no, aquí son dos personas muy importantes. Y por eso está padrísimo que estén para ese papel. Y luego está increíble que pues Jerry como que quiere saludarlos y ve como que el papá como que no le hace caso, ¿no? Y como se sienta delante de ellos, le toca el hombro. Y dice, señor, le quiero saludar. Y dice, mira, a ver, déjame te digo algo. No soy señor, soy doctor, soy dentista. Tim Watley fue mi estudiante. Entonces, por favor, si no estuviéramos en la boda de mi hijo... te rompería los dientes.
Y el que sigue, así como el anterior hace ratito fue tu línea favorita de todo el episodio, la que sigue es la mía y es de Debra Messing, porque el timing que tiene me parece genial. Se voltea a Jerry y le dice, ay, es que los dentistas son muy sensibles. Le dice, oye, y ella le dice, ¿cómo le dices? ¿Cómo se le dice a un doctor que no terminó la escuela de medicina? Y ella, dentista. Se ríen, él dice, ¿quién los necesita? Y ella, con el tiempo perfecto, dice, ay, no, sí, ¿quién los necesita? Y ni hablemos de los negros y los judíos. Esa línea, el delivery que tiene ella es perfecto. Me encanta.
Pero ¿qué tipo de gente se encuentra en este episodio? La cleptómana, sí, bueno. En el caso de George, y la racista. En el caso de Jerry, y la cara de Jerry cuando se da cuenta de lo que pasó. Y la siguiente línea de Jerry también es muy buena, porque ya no se ve, pero pues se la saca de la boda, o se despiden de alguna manera, y cuando regresa, dice, oye, ¿dónde está ella? Y le dice, se fue a rapar. Como skinhead, ¿no? También, claro. O sea, que son esas bromas que tienen su implicación.
Pues en esa que ya es como el mini epílogo del episodio, el padre que está haciendo la boda no puede hablar porque le acaban de quitar la muela del juicio. Y me encanta porque termina la boda nada más diciendo, y bueno, yada, 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 los pronuncio marido y mujer.
Los declaro marido y mujer.
Y al salir, la dichosa que está aquí fue Karen, le sí. Dice a Kramer, eras tú el que me gustaba.
Buenísimo episodio. Estuvo nominado Peter Melman y una amiga suya con la que coescribió este guión al premio de mejor guión. No lo ganaron, pero bueno, sí tuvieron esa nominación en los Emmys. Así que eso está padre porque pues, habla del nivel y del impacto que tuvo. Y también después de la inclusión en uno de los diccionarios de la lengua inglesa de la frase yada yada y también en listas de las frases más chistosas de la televisión, ha llegado a estar hasta en el número 1, el ya de ya.
No sabía lo del diccionario.
Sí.
Wow. Pues sí, muy bueno este episodio, muy, muy bueno. Creo que uno de los grandes clásicos.
Clásico, clásico,
no,
clásico.
No falla en nada. Sí, de nuevo, creo que ya se demuestra que los escritores ya estaban como bien cómodos haciendo lo que hacían. Estábamos entrando ya a los mejores momentos de Seinfeld. No es sorpresa que me va a costar más trabajo sacar un top de esta segunda mitad que de la primera, porque uh-huh. Es muy famoso el hecho de que Jerry dijo, se acaba el programa cuando estamos en el momento más alto, y hay una razón de que estuvieran en el momento más alto, creo.
Sí. El otro es la calidad de los actores invitados, ¿no? Ya mencionamos Bryan sí. Cranston, que es Tim Watley, Debra Messing, que es Beth, Danny Woodburn, que es el actor que hace Mickey, que lo hace súper, súper bien. Y luego esta sorpresa, que es un cameo sensacional, de Robert Wagner y de Jill St. John. Y está buenísima tu frase de efectivamente decir, a él lo conocí más, más viejo y a ella más joven.
No, pues sí.
Y padre, porque al final de cuentas, pues ella era una película de James Bond y él era una película que parodia las películas de James Bond.
Claro, 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 claro.
Es una buena conexión. Es una buena conexión.
Pues me gustó mucho. No sé si tengas algún otro dato, algo más.
No, lo fuimos diciendo a lo largo del episodio. Este Peter Melman coescribió este episodio con una amiga que se había quedado sin trabajo. Le dijo, bueno, pues ayúdame a escribir el episodio. Y al final los dos terminaron con la nominación al Emmy por guión.
Entonces, y ella, sabemos que se dedicó a eso después.
Ya no sé si eso sí ya. Ese dato te lo dejo para la próxima.
Qué buenos amigos. Pues está bien, pues
y que, vámonos. Y que chequen si tienen oportunidad el inside look de este episodio, seguramente está también en internet. Están buenas los comentarios de todos, entrevistan casi a todos.
Así debe estar en YouTube, seguro.
Ay, tiene escenas cortadas. Una de ellas es George con Marcy en el departamento. Están platicando y de repente ella ve una pluma que le llama la atención y él ve y agarra, se la quita y se la guarda, como decía, no te la vayas a robar porque ya sé que eres cleptómana. Y alguna otra escena que era un poquito más larga la plática.
Ok, o sea, más extendida.
Extendida, así es.
Está bien. Pues vámonos entonces, si te parece bien, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí en vivo. Estuvo por ahí Francisco Flores, Ángel López, MMR Bigman, Arturo Aedo, Manuel González, Jesús Amarillas, como siempre, Vic, gracias. Gracias por acompañarnos en jueves, amigos, esperamos continuar así, ya les iremos diciendo. Y pues nada, hoy hablamos del episodio número 19 de la temporada 8, el clásico de Yada Yada. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Chali del Río, me pueden seguir como Chali del Río o Chali del Río Cine y Series. Saludos a Ángel López otra vez que dice, buenas tardes, nuevo Seinfeld, pero les mando muchos saludos. Igualmente, Ángel, saludos de regreso.
Adiós.